¿Cómo nos gustan esas historias de personas, de emprendedores que han tenido que reinventarse a lo largo de esta pandemia y que han conseguido que sus negocios, bueno, pues salgan hacia adelante? Una situación que no está siendo fácil para muchos sectores y no te quiero ni contar para la hostelería, para el pequeño comercio. Por eso quiero que prestes atención a esta historia. Una goma, sí, una goma blanca, elástica. Bueno, en vez de una, muchas, muchísimas. Han sido las que han salvado quizá a parte del sector textil, porque ante la falta de venta de productos que se iban produciendo en el confinamiento y la crisis económica, llegó la fabricación casera de mascarillas. Se necesitaba tela, tela especial, filtros, hilo y esas gomas para que se nos enganchen en la oreja, que a veces se nos pone demasiado de soplillo, ¿verdad? Bueno, no te tengo que recordar lo difícil que era encontrarlas. Pues entonces, cuando muchas personas que sabían coser y que se pusieron manos a la obra, estaban demandando ese tipo de productos. Se trataba de proteger al mayor número de población posible. Incluso cuando nos dijeron, nos vendieron la película de que las mascarillas no eran necesarias. Algunos ya entonces se pusieron manos a la obra. Cuando tantos y tantos comercios de barrio echaban el cierre, otros tantos han subsistido, entre ellos las mercerías, que surtían de todos estos materiales con los que se fabricaban las mascarillas. Y es el caso de la empresa que sostiene la familia Armendáriz, que es la segunda generación de una gran mercería de La Coruña. Javier, Antonio y Laura se encargan de surtir a pequeñas tiendas. Llevan 50 años en el sector y no imaginaban que serían las gomas, sí, las gomas las que les podrían salvar o al menos amortiguar el golpe ante un escenario de crisis como la que tenemos ahora mismo. El milagro no estuvo solo en las gomas, sino en que de repente la gente en la cuarentena había empezado a tejer y aprender costura. Bueno, es uno de esos negocios que han vendido más en estos últimos meses. Laura Armendáriz, una de las propietarias de Distribuciones Textiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué habéis vendido más? ¿Gomas para mascarilla, hilo para costura, a todos esos los que se han iniciado en el mundo de la aguja y de la costura?
Exactamente. Aquí desde Comercial Dutés, desde A Coruña, hemos distribuido muchas cosas de labores para casa, temas de costura, hilos, pero sí, sobre todo el repunte ha sido la goma. La goma en cualquiera de sus colores, en cualquiera de sus anchos, porque ha salido para todo, desde que empezamos otra vez.
¿En qué momento vosotros os percatáis de que ahí había una posibilidad de negocio? Porque todos nos quedamos un poco en shock allá por mediados de mes de marzo, cuando se decreta por primera vez el estado de alarma, nos llevamos un bofetón en seco, algunos se quedan paralizados y vosotros veis que ahí ya podíais comenzar incluso a crecer.
Claro, claro. Vamos a ver, el tema de la goma nosotros siempre la hemos vendido, la tenemos como un artículo básico que la vendemos todos los días en todos los pedidos, pero sí que es verdad que desde que volvimos ha sido, hasta los proveedores nuestros no daban hecho, porque fue una auténtica barbaridad, claro.
¿Qué gomas son las que más habéis vendido? Porque, claro, vemos todo tipo de mascarillas más o menos atrevidas. La goma, bueno, suele ser más clásica, pero también se puede innovar ahí.
Sí, no, la goma que más se vendió sin duda es la goma de las mascarillas quirúrgicas, la redondita, que es blandita y que no hace daño a las orejas. Esa es la que más, sobre
todo. Y que no te las coloca de soplillo, ¿verdad?
Y que no te las coloca de soplillo, para nada. Esta es muy suave, la verdad. Esta queda bien.
Bueno, luego está el otro escenario que se ha abierto también porque, claro, había más tiempo. Y a la gente le daba por leer, a algunos les daba por cocinar, repostería casera, que es lo que más se ha potenciado en estos últimos meses, y también la costura. ¿Qué materiales os pedían? Y que, como nos decías, muchos proveedores pues no daban abasto.
Sí, exactamente. El tema hilos ha subido, la gente pedía cosas para hacer a punto de cruz, madejas de bordar, agujas de tricotar y, bueno, ya el tema del password y todo eso que sigue en auge, pero, bueno, sobre todo eso, las labores de casa, que la gente se aburría y a los que les guste, pues está bien que sigan haciéndolo, claro, y para nosotros mejor, por supuesto.
Que sigan haciéndolo, nos dices. Bueno, yo no sé si piensas que esto puede ser un camino hacia una mayor afición a la costura, a tejer y todo lo que tiene que ver con, sí, con la aguja, el hilo y poco a poco coser un poquito.
Exactamente.
¿Tú crees que puede ser un camino hacia mayor afición a esto ahora mismo?
Por supuesto, por supuesto. Ya ha habido un repunte muy gordo de clases desde hace años, de clases de costura, clases de corte y confección y todo para que la gente aprenda a hacerse su ropa, para hacerse mantas, jerseys y gorros. Y yo creo que ahora sí que ha salido mucha gente que se ha puesto ahora, en esta época, porque no sabes qué hacer. A los que no les apetece leer, pues cosen eso, o hacen pasteles o cosen. Y en este caso, pues nos tocó a nosotros. A otra gente, pues, ha tenido la mala suerte de que le ha salido mal, pero nosotros hemos seguido trabajando y en determinados artículos hemos subido.
Entonces, por eso hemos querido fijar hoy. Por supuesto, estamos al lado de los hosteleros, de los propietarios de bares y restaurantes que lo están pasando muy mal. Por supuesto que estamos también al lado de ese pequeño comercio que está teniendo muchas dificultades para salir adelante y tantos negocios muy afectados y salpicados por esta crisis. Pero queremos también ver la otra cara, esa cara más amable de los negocios que, bueno, dentro de esta pandemia han podido crecer sus ventas en determinados aspectos de sus productos. Y ese es también ahora mismo una situación que está en distribuciones textiles. Y por eso hemos llamado hoy a Laura Armendáriz para poner una cara amable a este lunes, el lunes 25 de enero. Gracias, Laura, y a seguir así.
Muchas gracias a vosotros. Gracias desde Coruña, desde Ditex.
Esta es la cara pues más positiva, no solo del textil, hay muchos sectores, el de la vinculado a las reformas, por ejemplo, hemos pasado más tiempo en casa y a muchos les ha dado por reformar su casa, entonces han salido adelante. Pero mira, te voy a hablar ahora mismo de la hostelería, sí, porque hoy en Madrid se van a aplicar nuevas restricciones a la hostelería. A las 9 de la noche tienen que bajar el cierre y quien lo haga en cada negocio lo hará con preocupación. Prácticamente desaparecen las cenas. Esta es una consecuencia. Y podemos situarnos en cualquier punto del mapa de España. Da igual, el sector está en situaciones y en condiciones muy complicadas. En gran parte de España está directamente cerrado. Y, por ejemplo, en Asturias solo está permitida la apertura de terrazas en los concejos cerrados de forma perimetral. Esto es Avilés, Corbera, Castrillón, Llanes, Gozón o Oviedo, entre otros. Precisamente en la capital de la comunidad está la Casa de Gaiterín, que es un restaurante familiar con espacio para algo menos de 40 personas en su terraza. Con tan solo 19 años, Carlota, que es hija de los dueños, ha hecho todo lo posible para ayudar a sus padres. Por eso ha hecho un llamamiento a través de Twitter para que la gente conozca el negocio. Y esta es una situación que te hemos contado de alguna vez, ese amor, bueno, desbordante de los hijos por sus padres que ven lo mal que lo están pasando y que quieren ayudarles. Muchas veces los padres no controlan todo lo que tiene que ver con las redes sociales y ahí se sitúan los hijos. Dice, aquí estoy yo, voy a ver si hago lo posible para que ese negocio de mi familia que lleva muchos años en pie y que con tanto esfuerzo ha mantenido, incluso en algunos casos de generaciones, de varias generaciones, pues ahora vamos a ver si, como no pueden abrir la persiana, no pueden abrir la barra, no se puede consumir el interior, les ayudamos. Y es lo que ha hecho Carlota, que ya decimos tiene solo 19 años. ¿Cómo estás, Carlota? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú hace unos días decides publicar un hilo en Twitter en el que publicabas vídeos del restaurante y fotos de la carta. Esto se te ocurre porque ahora mismo la situación no es la normal, no se puede consumir en el interior y hay que reinventarse. Y la forma de reinventarse es distribuyendo la comida.
Sí, exactamente. Desde hace unos meses pues llevo yo las redes del restaurante, más que nada Instagram y Facebook. Y el viernes por la mañana estaba hablando con mi madre de que pues igual era buena idea colgar un hilo en Twitter y colgar algunas fotos con información y de los servicios que, como has dicho tú, que disponemos a día de hoy. Y era más para promocionar el restaurante y que la gente que no lo conociese pues tuviese la oportunidad, porque creo que merece bastante la pena.
Habéis tenido una respuesta brutal, no sé si te esperabas tal respuesta, no solo de Asturias, no solo de Oviedo, te han llegado respuestas de toda España.
Sí, de todas partes de España, la verdad. O sea, la respuesta fue bastante rápida y tuvimos muchísima repercusión y no pensaba que llegaría a tantísima gente, la verdad. Nos escribió gente pues contándonos su experiencia en el restaurante, no solo de Asturias también, sino de varias partes de España. Y la verdad es que todos fueron mensajes muy positivos y de ánimo.
Claro, porque tú ahora mismo, y lo hemos visto, ya decía yo al principio, en gente joven, en hijos de hosteleros, que no se dedican directamente al negocio, que se dedican a otras cosas, pero que ven cómo lo están pasando muy mal sus padres, su familia, en restaurantes que llevan muchos años abiertos, y que ven cómo sus padres, que habitualmente están exclusivamente centrados pues o en la barra, o en las mesas, o en la cocina, pues no controlan bien las redes sociales. Yo no sé si es la situación también de tus padres, Carlota.
Sí, bueno, mis padres, la verdad es que no controlan mucho de redes y por eso me encargo yo, porque, bueno, todos sabemos que es una herramienta muy buena y que además es que se puede llegar a muchísima gente y además puedes colgar muchísima información, muchísimas fotos, y creo que la verdad es que es muy, muy buena herramienta.
Me decías que la respuesta ha sido muy buena.
Sí, la verdad es
bueno,
que sí.
Bueno, tú estudias magisterio, estudias segundo año en la universidad, sí. Y de hecho te pillamos ahora estudiando porque... Me imagino que tendrás exámenes. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo te has organizado poder ayudar a tus padres con tus clases, con tu carrera?
Bueno, la verdad es que no es tanto a tiempo completo, sino que cuando hay también que subir información sobre las nuevas medidas, hay que adaptarse, pues subo algunas publicaciones, algunas historias en Instagram, también en Facebook. En Twitter fue más este momento puntual pues para promocionarlo, pero mayoritariamente pues sí que combino bien los estudios con manejar un poco las redes.
Bueno, ¿qué es lo más rico que se come en el restaurante de tus padres?
Uf, bueno, pues la verdad es que los clientes sí que destacan mucho la carne, que también la carne es de Sanabria, que también teníamos un restaurante allí. También destacan mucho pues las croquetas caseras de mi madre es la cocinera. Le pone muchísimo cariño, la verdad, a la comida, y todo lo que se elija, cualquier plato que elijas en el restaurante, la verdad es que va a ser una buena opción.
Bueno, pues esto es amor de hija. Se sí. Podía haber estado, bueno, pues sentada en casa siguiendo con su carrera de magisterio, viendo cómo sus padres las pasaban canutas, lo están pasando todos los hosteleros de este país, pero mira, decidí echarles una mano y ahí está, éxito en Twitter y en redes sociales. Carlota, que un fuerte abrazo, dales un beso a tus padres.
Muchísimas gracias, un abrazo para vosotros.
Restaurante Casa del Gaiterín en Asturias.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Sí, dígame.
A mí me gustan mucho los mercadillos, ¿no? Diciendo cerveza un euro, agua un euro, refresco un euro. Y a eso de que íbamos andando por el mercadillo, empezó a llover, pero a llover impresionante, ¿no? Y vemos al mismo tío de la cerveza un montón de paraguas diciendo paraguas un euro, paraguas un euro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera, en COPE.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas, y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, seguimos en Mediodía COPE y ya sabes que a esta hora es momento de contarte lo que está pasando en Madrid, donde hoy entran en vigor nuevas restricciones. Se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y el cierre del comercio no esencial y hostelería a las 9, es decir, desaparecen las cenas. Se prohíben las reuniones de no convivientes en domicilios, salvo para personas que vivan solas, cuidado de mayores o novios. Y en la hostelería se limitan las reuniones a 4 personas, tanto en el interior como en el exterior. Medidas estrictas para frenar los contagios. Este fin de semana la comunidad ha superado la los medio millón de positivos, 500.000 contagios, que se dice pronto, Mónica Álvarez, desde el inicio de la pandemia.
Pues sí, Antonio, hola. Además, más de 1.600.000 madrileños tienen también desde hoy restricciones de movilidad y limitaciones de aforo, los que viven en 56 zonas básicas de salud y 25 municipios donde se concentran el 28% de los contagios de nuestra región. Pero, Antonio, aunque parezca mentira, todavía podemos encontrar sitios y pueblos de Madrid que están libres de contagios. Es el caso de La Cebeda, un pueblo muy pequeñito en la Sierra Norte de Madrid. Enseguida vamos a hablar con uno de los vecinos para descubrir el por qué están libres de contagios.
Pueblos COVID free, que se llama ahora mismo. Bueno, vamos a hacer parada en la Dirección General de Tráfico. La DGT nos espera. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Pues a esta hora tranquilidad, momento tranquilo en la circulación madrileña, afortunadamente sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Además se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tranquilidad en las carreteras, donde no hay tranquilidad en este lunes, bueno, en este lunes y prácticamente ningún día. Es en la actualidad de Madrid. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Y muy atento todos esos que viven en zonas confinadas, sobre todo los del centro de Madrid, porque habrá más agentes vigilando que se cumplan las normas, que no sales sin tu justificante. También aviso para comercios, bares y restaurantes. Hay que cumplir los aforos y también la hora de cierre. Esos agentes, como novedad, se va a unir a partir de ahora en la vigilancia el uso de drones. Para todos los que no saben si están confinados o no, puedes consultarlo en cope.es. Y bueno, ya sabes, Antonio, que la situación en la comunidad es bastante complicada, contagios, fallecidos. La tercera ola nos está dando con bastante fuerza. El hospital Isabel Zendal, que tiene apenas 2 meses de vida, ese que decían algunos que no servía para nada, ya tiene ingresados 465 pacientes por coronavirus y además, ante el incremento de ingresos, el hospital ha decidido abrir esta semana su tercer pabellón con 352 camas nuevas. Lo bueno, Antonio, hubiera sido que pues no se hubiera llenado jamás, pero bueno, mucho mejor que se llene este hospital de pandemias que se colapse el resto de hospitales. Y este lunes continúa el juicio del caso Máster de Cifuentes, tercera sesión, el viernes será la última. Hoy es el turno, así está siendo el turno, del exconsejero de Educación, Rafael Van Grieken, y de la funcionaria Amalia Calonge, que cambió la nota de la expresidenta Cristina Cifuentes.
Hablabas del Zendal, Ana Palacios, de la ocupación que tiene ahora mismo este centro, este hospital de pandemias, y yo recordaba ahora todos aquellos que dijeron que no hacía falta porque el Zendal se estaba construyendo ya cuando la pandemia la dieron por superada, algunos, incluso el propio presidente del gobierno. Ahora todos esos están bien calladitos. Bueno, ahora es tiempo de escuchar con atención lo que nos dicen, Mónica, desde el grupo sociosanitario Los Nogales.
Sí, y que nos hacen esta pregunta. ¿Necesitas un centro para tus mayores? ¿Sabes si estarán bien atendidos con las medidas de seguridad más avanzadas y un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios? Bueno, pues en Grupo Los Nogales, sí. Por sus más de 40 años de experiencia, por la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, o por su exclusivo equipo de médicos geriatras y profesionales de enfermería, psicología, fisioterapia, gerocultura o animación. Llama a Los Nogales al 91-331-3101 o consulta en los-medio-nogales.es. Ya lo sabes, Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Ni lo pienses! Ahora Yamóvil liquida 86 coches solo hasta fin de mes. ¡Apresúrate! ¡Son chollos! ¡Son los precios de locura de Yamóvil! ¡86 coches solo hasta fin de mes! ¡Yamóvil! ¡Qué locura!
Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y, si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Claro, muchas veces cuando nos llegan los registros de oficiales, tanto del Ministerio de Sanidad como en este caso de la Comunidad de Madrid, pues es una sucesión de cifras que, sobre todo en estos momentos en los que no son buenas, no dejan de generar cierta alarma. Y hemos buscado la otra cara de la moneda, porque aunque cada vez hay menos zonas de Madrid que están libres de restricciones debido al coronavirus, también hay otras que son noticia por todo lo contrario, Mónica, por estar libres de contagios, libres de positivos por coronavirus.
Eso es, hemos encontrado el caso de La Cebeda, es un pueblo pequeño de alrededor de 70 habitantes, situado en plena Sierra Norte, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Madrid, y llevan a gala efectivamente eso, lo de ser un pueblo libre de coronavirus. Es un atractivo más para esta hermosa localidad, cuyo nombre se debe a la gran cantidad de acebos que poblaban su paisaje.
Qué árbol más bonito, los acebos. Mira, Juan es propietario de la Posada de los Vientos. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal
bueno,
estáis?
Te tengo muy bien. Yo te tengo que preguntar lo primero, es ¿cuál es la clave del éxito para que La Cebeda sea un pueblo libre de coronavirus?
Bueno, pues tal vez el éxito es que somos poquitos vecinos y también un componente de suerte, porque no deja de ser el riesgo cero inexistente, ¿no? Esa puede ser la clave, que somos poquitos, estamos en un entorno natural lindo y no hay mucho más. La preocupación de unos por otros y que la organización del propio grupo vecinal de los 70 vecinos que aproximadamente estamos viviendo en La Cebeda nos ha llevado a echar el virus fuera, como dicen los vecinos, a que si viene el aire, que se lo lleve fuera.
¿Cuántas personas mayores viven en el pueblo, Juan?
Pues de los 70, la mayoría son mayores de 80 años. Tenemos incluso alguna persona que tiene hasta 100 y pico años ya viviendo con nosotros, ¿no? Entonces, por eso, desde el primer momento del confinamiento del COVID, nos propusimos que nuestros mayores tenían que estar protegidos. Y así nos organizando pues un grupo de compra, donde durante todo el confinamiento, esos 2 meses y medio que estuvimos cerrados, solamente entrar una persona a crear una compra y que en las medidas de seguridad en cuanto a distancia, en cuanto al uso de mascarillas, bueno, entonces no había mascarillas, pero sí en cuanto a la distancia, pues la mantuviéramos entre los vecinos, ¿no? Eso probablemente es lo que en primera línea nos salvó del maldito COVID.
No sé si los vecinos se reúnen en el bar, que es al final el gran centro social de todos los pueblos, si han limitado al máximo esos encuentros, si esas partidas de tarde, de cartas, se han aplazado para mejor momento. No sé cómo lo estáis haciendo.
Sí, eso, el COVID, indudablemente, como en todos los lados, pues nos ha cambiado la vida a todos, incluso en La Cebeda, con 70 vecinos, también nos la ha cambiado, indudablemente. Lo que sí tenemos claro es que los establecimientos, cuando se produjo la reapertura en el mes de junio y nos dejaron reabrir los establecimientos hosteleros, nos lo planteamos como un reto para que nuestros vecinos, nuestros trabajadores y nuestros propios clientes también estuvieran libres de COVID, ¿no? Para eso, pues, implementamos todas las medidas de seguridad que pudimos, ¿no? A través de los protocolos, la propia Posada de los Vientos, pues, a través del uso de mascarillas, geles, control de temperatura, alfombrines, mampara, ventilación, por supuesto.
Pues te tengo que decir, Juan, que reto conseguido, así que vamos a cruzar los dedos porque para que La Cebeda siga siendo un pueblo libre de coronavirus. Gracias, Juan, un abrazo. Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Te estamos contando la evolución de la pandemia, el incremento de casos en los últimos días, que ha tenido una traducción inmediata en la presión hospitalaria, que también sigue creciendo. Cataluña hoy ha superado por primera vez desde el inicio de la pandemia los 3.000 pacientes ingresados por coronavirus. Récord absoluto de pacientes ingresados también en Galicia, con más de 1.100 personas hospitalizadas por COVID. La situación en todo el país es preocupante. También en La Rioja, por ejemplo, una enfermera del Hospital de Logroño contaba cómo está la situación ahora mismo en su centro. Hacía una llamada a la prudencia a los ciudadanos.
Difícil es explicar al paciente que se le va a dormir para ponerle un tubo por la boca, para que pueda respirar y que él te mire fijamente a los ojos, te agarre la mano fuertemente y te diga: «Tengo dos hijos, uno de 5 y otro de 9 años. Dile a mi mujer y a mi familia que les quiero mucho».
Algunas comunidades siguen endureciendo las restricciones. En el País Vasco, desde hoy, todos los municipios están cerrados perimetralmente. En Valencia se limitan las reuniones a 2 personas y además las ciudades de más de 50.000 habitantes serán confinadas perimetralmente durante los fines de semana. También más restricciones desde hoy en Madrid, donde se adelanta el toque de queda y se prohíben las reuniones en domicilios entre no convivientes. ¿Cómo están sentando estas nuevas medidas entre los madrileños? María nos contaba que con pena por no poder ver a su familia por la irresponsabilidad, dice, de algunos.
No, muy a mi pesar creo que deberían de cerrar, aunque sean 15 días, dejarnos en casa. Yo, por ejemplo, voy con 2 mascarillas, tengo un bebé, mis padres son mayores, yo me cuido mucho, mi marido se cuida mucho y me da mucha pena ver lo que hacen otras personas.
Con la mirada puesta en las elecciones autonómicas en Cataluña del 14 de febrero tenemos 2 noticias. La primera, el secretario general del Partido Popular en Cataluña, Daniel Serrano, ha dimitido de su cargo por estar siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual. Faltan, 20 días para los comicios autonómicos en Cataluña, unas elecciones a las que, como ya hemos contado, se va a presentar como candidato del PSC el todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, que va a dejar finalmente su cargo mañana en el gobierno. Parece, y es ahora mismo por donde van todas las quinielas, que su puesto como ministro lo va a ocupar Carolina Darias, que dejaría su cartera de política territorial y la ocuparía otro socialista catalán, Miquel Iceta. Además, triste noticia la que nos llegaba esta mañana desde Badajoz. 3 personas han perdido la vida mientras realizaban labores de retirada de camalote, que es una planta invasiva que afecta al cauce de los ríos, en este caso del Guadiana. La embarcación en la que estaban viajando ha volcado y los 3 ocupantes han perdido la vida. Los servicios de rescate han tenido que buscar durante más de 2 horas al tercer fallecido, arrastrado por la corriente del río. Yolanda García Seco, su delegada del gobierno en Extremadura, contaba que los trabajadores llevaban ejerciendo estas labores desde hace meses.
El último ha sido extraído su cuerpo debajo de Puerta Palma hace escasos minutos por el grupo de especialidades acuáticas de la Guardia Civil. Los otros 2 fueron rescatados por compañeros que estaban trabajando en la zona del Azud. Y bueno, no se saben todavía las causas del accidente.
Llevamos 10 meses de pandemia, lo que queda, sí, y el teletrabajo, que fue una novedad allá por el mes de marzo, pero bueno, ahora se ha instaurado en muchas empresas. Ya veremos si ha llegado para quedarse, esto está todavía por ver, pero lo que ha provocado es que no puedas, en muchos casos, separar tu vida profesional de la personal. Y por eso, Eva Revenga, vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos saber si estás quemado por no poder ir a tu centro de trabajo o, por el contrario, estás encantado porque este teletrabajo te asegura más tiempo para conciliar y ha mejorado el bienestar de tu familia. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber si el teletrabajo te está viniendo bien o te está viniendo muy mal. Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Todos conocemos distintos casos. Alguno que se sube por las paredes de casa porque quiere ir a la oficina, pero no le dejan por precaución, por protocolo. Y otros que el teletrabajo, bueno, lo han asumido ya como parte de su vida y lo han asimilado a la perfección. ¿Cuál es tu caso? 637-230000.